La cirugía de bypass de la arteria coronaria, también conocida como cirugía de revascularización coronaria, o sea CABG por sus siglas en inglés, es una cirugía común para pacientes con arteriopatía coronaria y que es llevada a cabo por un cirujano cardíaco. Este procedimiento sirve para mejorar el flujo sanguíneo deficiente que se irriga al corazón. Puede ser necesario cuando las arterias que suministran sangre al tejido coronario, llamadas arterias coronarias, se ven obstruidas o bloqueadas. HeartSpeak llega a ustedes por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital en Dallas y Fort Worth. Hoy dialogamos con el doctor Rafael, quien participa en el programa del hospital y el Instituto Cardiovascular Hispano, que está compuesto de especialistas en esta materia. Doctor, antes de entrar en detalle y de hablar sobre la cirugía en sí misma, ¿qué le parece si hablamos un poquito de las causas que hacen necesaria esta operación en los pacientes?
Hola Virginia, ¿cómo estás? Un gusto, un placer para mí estar con ustedes. Con respecto a las causas o los factores de riesgo que produce la enfermedad coronaria, existen múltiples factores de riesgo. Yo diría que el más importante es la historia de el fumar tabaco, ¿no? Existen otros factores predisponentes como la diabetes también, la actividad sedentaria, el consumo alto de grasas, ¿no? Y no olvidar también que existen factores hereditarios que pueden conllevar a que el paciente posteriormente en su vida tenga enfermedad coronaria.
¿Y cómo se diagnostican las enfermedades coronarias? ¿Siempre inician con un ataque al corazón?
No necesariamente. Sí, hay pacientes que se presentan a emergencia con dolor insoportable en el pecho. Es un dolor tipo opresivo. Conlleva pues que sea evaluado por múltiples profesionales, incluido un cardiólogo, para poder determinar si este paciente está teniendo un ataque cardíaco. Y no, si el paciente al final es evaluado y si llega a la conclusión de que tiene en realidad una enfermedad coronaria aguda, más conocida como un ataque cardíaco, y muy probablemente este paciente va a necesitar una evaluación por un cirujano cardíaco y una cirugía de emergencia, si el cuadro lo amerita. Pero hay otra población, de otro grupo de pacientes que no tienen esta manifestación aguda, tienen síntomas crónicos como dolor de pecho cuando hacen esfuerzo, o tienen pacientes de edad, pacientes mayores de 60 años, generalmente tienen unas manifestaciones atípicas de lo que es un síndrome coronario, como una gastritis, dificultad para respirar, algunas veces unas palpitaciones, náuseas. Entonces, y van al médico primario y les dicen, hey, tengo doctor, tengo este tipo de problemas, entonces, ¿qué se puede hacer? Y a veces le hacen un electrocardiograma, un ecocardiograma, entonces se encuentran signos que puedan indicar una enfermedad coronaria y son evaluados posteriormente, son referidos posteriormente a un cardiólogo. El cardiólogo le hace los test necesarios, incluido lo que se llama una cateterización cardíaca, que se hace en el centro de hemodinamia de los hospitales, en este caso de Baylor, y ahí es cuando se diagnostica que este paciente tiene una enfermedad coronaria que puede ser avanzada, la cual puede ser tratada posteriormente en forma electiva, si es que el paciente lo tolera, en forma electiva, mediante una cirugía de revascularización.
Y doctor, ¿este tipo de procedimiento entonces es algo que tenga que llevarse a cabo de manera urgente, tiene que ser practicado inmediatamente, o el paciente en algunas instancias puede esperar? ¿De qué depende ese poder esperar o esa ventana?
Depende de múltiples factores, de la severidad de la enfermedad, y no, si el paciente tiene enfermedad crítica, de las coronarias. Depende de la localización también de la lesión coronaria, si está en un solo vaso, está en dos arterias, o está en lo que se llama el tronco arterial principal, que es el que prácticamente se bifurca en dos arterias, en la arteria descendente anterior y en la arteria circunfleja. Eso es lo que nosotros lo conocemos, los cirujanos y los cardiólogos lo conocemos como enfermedad, lesión del tronco. Tener lesión del tronco es prácticamente una cirugía que debe ser realizada en uno a más tardar 2 días. Y no, obviamente, si el paciente tiene múltiples comorbilidades, o el paciente tiene una enfermedad como dolor crónico, puede esperar. Depende de múltiples factores. No necesariamente el paciente tiene que ser evaluado o llevado hasta las operaciones inmediatamente.
Ok. Y eso me da lugar entonces a una siguiente pregunta, doctor, porque una vez que el paciente tiene que hablar con un cirujano cardíaco, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el paciente el encargado de tener que localizar a ese profesional que le va a hacer la cirugía y incluso al hospital donde va a tener que ser sometido a esa práctica o tiene un equipo que le ayuda? Y si fuese el caso ambivalente, ya sea que él tiene que buscarles o el hospital se lo facilita, ¿qué le recomendaría usted al paciente en cuanto a qué preguntarle a ese cirujano cuando se conocen por primera vez y el procedimiento al que va a tener que ser sometido el paciente?
Buena pregunta, Virginia. Lo primero que yo recomendaría cuando un paciente es diagnosticado de una enfermedad coronaria es ir a un centro de prestigio que tenga reconocimiento no solamente a nivel del estado de Texas o a nivel nacional en cuanto al tratamiento de enfermedades coronarias. ¿Qué significa ese reconocimiento? Que tenga, que sea un programa que sea calificado como un centro especialista, altamente especializado en cirugías coronarias. Como por ejemplo es nuestro hospital, el hospital de Baylor acá en Dallas, que ha sido reconocido por la Asociación Americana como un programa top en cirugía de coronarias. Obviamente, una vez que el paciente va a una institución de esta clase, tiene que conversar, tiene que conocer a su cirujano. Obviamente debe ser un cirujano que tiene experiencia en el tratamiento de este tipo de patologías y que tenga bastante casuística en este tipo de cirugías, obviamente. Y obviamente cuando se encuentra con el cirujano, lo más importante es que le explique en detalle, que el médico le explique en detalle los riesgos, los beneficios y cuáles van a ser las expectativas de que el paciente necesite con este tipo de procedimientos y cuál va a ser el proceso de recuperación y rehabilitación en un futuro cercano.
Usted habla con tanta precisión y exquisito detalle de cada uno de los componentes de este órgano tan importante en nuestras vidas y en nuestro organismo como es el corazón, doctor, que me gustaría preguntarle de una vez, ¿por qué no hablamos un poco de la cirugía y de lo que pasa durante ese proceso quirúrgico?
Cuando se llega a la conclusión de que el paciente va a necesitar este tipo de cirugías, o bien electivamente o de emergencia, se le lleva a las operaciones. En sala de operaciones va a estar ante el cuidado de un equipo multidisciplinario, el cual incluye anestesiólogos, perfusionistas. El perfusionista es el encargado de manejar la máquina de circulación extracorpórea, la máquina de corazón-pulmón, que va a brindar soporte a los órganos vitales, en este caso el corazón-pulmón, va a tener redundancia, cuando el corazón está detenido, lo cual dura de unas aproximadamente 3 o 4 horas. También tenemos a enfermeras circulantes, a técnicos y obviamente el cirujano, que es el capitán del barco, como se dice. El anestesiólogo pone al paciente a dormir, ¿no?, a través de una de sustancias de anestesia. Obviamente pone líneas invasivas para monitoreo invasivo del corazón. Se procede pues a hacer la cirugía propiamente dicha. Se hace una incisión a nivel de la línea media del tórax, dividiendo lo que se llama el esternón en 2 partes iguales, y se logra acceder pues al corazón. Una vez que se identifica las lesiones dentro de las arterias, se discute el plan con el equipo, no se procede a la cirugía propiamente dicha, para lo cual nuestro asistente, mi asistente, que es un physician assistant, logra sacar pedazos de vena de las piernas, y yo simultáneamente estoy trabajando a nivel de del pecho del corazón, tratando de recolectar also también una arteria que se llama la arteria mamaria interna. So, en breve, hay 2 tipos de conductos. Uno que es un conducto venoso que se saca de las piernas, el otro son conductos arteriales que están en el pecho, que también lo usamos para la cirugía de revascularización. Una vez que estamos listos, tenemos los conductos preparados, ponemos al paciente en la máquina de circulación extracorpórea mediante la utilización de una sustancia rica en potasio. le infundimos al paciente, ¿no? Y el paciente, el corazón se para por 2 o 3 horas mediante el tiempo en el cual nosotros realizamos pues una cirugía básicamente microscópica, ¿no? Unimos pedazos de vena o pedazos de arteria a las arterias dañadas y finalmente logramos hacer la anastomosis a nivel de la aorta, que es un vaso principal del corazón. De esta manera bypassamos las lesiones y suministramos flujo sanguíneo a las arterias dañadas y teniendo seguridad de que no hay ningún tipo de sangrado. Procedemos posteriormente al cierre del pecho y su posterior transferencia a la unidad de cuidados intensivos para el manejo hemodinámico del paciente.
Suena como un proceso complejo, doctor. Me imagino que el proceso recuperatorio para la mayoría de los pacientes debe tener ciertos lineamientos generales y después la particularidad de cada uno de los casos. ¿Podría explicarnos parte de ese proceso, por favor?
Bueno, el paciente va a estar en el hospital por aproximadamente 7 días. Luego de eso, dependiendo obviamente de las comorbilidades del paciente, de la edad, you know, de la extensión de la cirugía, puede necesitar rehabilitación dentro del hospital. Pero si el paciente luego de 7 días vemos de que se puede valerse por sí mismo, deambula sin dificultad, participa, you know, con la rehabilitación que se le hace de todos modos dentro del hospital, este paciente puede irse a casa y hacer rehabilitación en una institución cercana a su domicilio. You know, obviamente rehabilitación es importante, tiene vital importancia puesto que mejora la condición física y la condición emocional del paciente y obviamente los hábitos alimenticios que se recomienda obviamente aunado a una educación estricta ayuda bastante en el proceso de recuperación del paciente. Los pacientes en general luego de 6 semanas pueden empezar a manejar si están todavía activos, pueden hacer ejercicios que involucren pesos de menos de 10 libras. Luego de 3 meses se espera que el paciente vuelva a realizar su actividad cotidiana normal, porque precisamente luego de 3 meses el esternón se cicatriza completamente y no hay preocupación de que éste pueda tener una complicación como una reapertura espontánea o algo así.
Doctor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su sabiduría y sus consejos para los pacientes y familiares de este tipo de obstrucción coronaria. ¿Usted tiene alguna palabra final o consejo que le gustaría impartir a la gente que le está escuchando a través de este podcast?
Simplemente decirles de que nosotros acá en Baylor hemos creado una institución para la población hispana, que es Instituto Cardiovascular Hispano, que tiene en su staff múltiples profesionales de diferentes especialidades. Hay cardiólogos, hay cirujanos, hay cirujanos vasculares, cirujanos cardíacos, hay cirujanos de pulmón, que están dispuestos a ayudar a la población de habla hispana y que seguramente bajo una relación cultural que tenemos en común, por el lenguaje también que nos une, va a ser muy provechoso que estamos dispuestos a ayudarlos en cualquier momento.
Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Para poder localizar un cirujano cardíaco del staff médico de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital Dallas y Baylor University Medical Center, llame al 1-844-BSW.DOCS. Esto es 1-844-279-3627, donde le atenderán en español y podrán proveerles nombres de cirujanos cardíacos quienes cuentan con la experiencia en este tipo de cirugía, al igual que los nombres de aquellos profesionales que hablan español. El Instituto Cardiovascular Hispano de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital en Dallas también puede asistir a los pacientes en español. Una vez más, ese número es el 1-844-279-3627. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital, Dallas y Fort Worth, de propiedad compartida con los médicos.